Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Feliz 10 de octubre para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana, cerrando este ciclo de escritores colombianos, fundadores de la revista Mito. Pero el hombre que traemos hoy no fue cualquiera. Representó a este país, incluso con comunistas. Fue un ensayista, novelista, embajador, entre otros muchos oficios que lo hicieron destacarse en la revista Mito, y uno de ellos el de escritor. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así que es momento de mencionar a Pedro Gómez Valderrama, el hombre que nos dejó dicho que la leyenda era la poesía de la historia. Doctor Álvaro Pablo, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, hermano, muy amable. Lo mismo para usted, un gran día. Sí, el personaje que vamos a tratar, como usted lo dijo, no es cualquier personaje. Es más, estamos a muy pocos meses ya de su centenario. Espero que con ese motivo el país en general, con sus gestores culturales y particularmente Bucaramanga, que fue su tierra natal, le rinda un justo y caluroso homenaje a quien efectivamente nació en Bucaramanga el 13 de febrero de 1923, como puede saber, verse ya se cumplen 99 años de su de su nacimiento, y murió en Bogotá el 7 de mayo de 1992, a consecuencia de un infarto agudo del miocardio. Fue, como usted lo señala de alguna manera, escritor, político y diplomático. Una pequeña microbiografía nos indica que estudió con mucha brillantez estudios de derecho y ciencias políticas en Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia, y más adelante fortaleció sobre todo lo relacionado a ciencias políticas en Londres y París. Efectivamente fue uno de los principales cofundadores de la revista Mito, a la que nos hemos referido en variadas ocasiones. Justamente con Pedro Gómez Valderrama cerramos este maravilloso núcleo de intelectuales que aglutinó esa revista, que nació en 1955 y por diversas causas feneció en 1962. Entre su obra más sobresaliente, fue un escritor relativamente prolífico, tenemos Muestras del Diablo, formidable estudio que nos lleva a algo que hoy han dado en llamar la demonología. Lo escribió en 1958. Tenemos El Retablo de Maese Pedro, que lo escribió en 1967. no podía faltar ahí la procesión de los ardientes, 1973, invenciones y artificios en el 75, y tal vez una novela con el derecho a la ficción que tiene toda novela, pero fuertemente documentada, como quiera que juiciosamente se sumergió en los archivos locales de Zapatoca, de Girón y de otros hoy municipios santanderianos, escribió la novela histórica que más traducciones le ha merecido y que más editoriales se la han disputado. Me refiero, y todo el mundo lo ubica inexorablemente con este gran texto, La otra raya, el tigre, que la primera edición circuló en 1977 y desde entonces hasta el día de hoy ha sido sucesivamente reeditada, como ya dije antes, por varias y prestigiosas editoriales. Escribió también en 1984 La nave de los locos. En la parte, digamos, política, fue ministro de Educación, curiosamente, durante un gobierno ultraconservador, como fue el del segundo presidente del Frente Nacional, el doctor Guillermo León Valencia. Allí le colaboró en esa cartera del 62 al 65, fue consejero de Estado y, como usted también lo mencionó, tal vez el primer embajador en la Unión Soviética, porque recordemos que después de los aciagos sucesos del 9 de abril y otros incidentes, durante mucho tiempo estuvieron clausuradas las relaciones diplomáticas en nuestro país y la antigua Rusia comunista. También fue consejero de Estado y también fue embajador en España, cuya gestión fue absolutamente sobresaliente. Yo diría en este sentido, en el de España, que dos embajadores han dejado una huella imborrable en términos de contactos, de posicionamiento del buen nombre de Colombia. Primero, antes que él, Gilberto Alzate Avendaño, y posteriormente Pedro Gómez Valderrama. A eso se debe enumerar, a eso se debe agregar una gran cantidad de cuentos, ensayos, y fue cronista habitual durante mucho tiempo en el diario El Espectador. Espíritu muy libre, ideológicamente pues siempre figuró como un liberal, pero como un liberal que hoy llamaríamos moderado. Sobra decir que sus simpatías políticas en los momentos álgidos en que todo anunciaba ya la presidencia de Jorge Eliécer Gaitán, pues por el tema del paisanaje que tanto influye en Colombia y porque eran amigos personales, pues su voto se inclinó definitivamente no del lado de Gaitán, sino del lado de Gabriel Turbay, que, como sabemos, al ser derrotado políticamente por Gaitán y abandonado por gran parte de su partido, morirá triste, solo y abandonado en París. Dejó un hijo que, con todo el respeto que me merece, Pedro Alejo Gómez Vila, lo respeto profundamente, que eso quede bien claro. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de su pésima, desafortunada gestión como director hace ya mucho tiempo de la Casa de Poesía Silva, porque a veces las comparaciones sí son válidas, y entre la dirección brillantísima de María Mercedes Carranza y la de Pedro Alejo, este sale pésimamente bien librado. No ha hecho nada distinto a unas actividades burocráticas carecientes de toda iniciativa, de todo deseo de innovar la Casa de Poesía, de llevarla a la cúspide, como sí se logró con María Mercedes Carranza, entonces desdichadamente la obra ha sido simplemente burocrática.
Bueno, maestro,
hay que decir que entre las influencias más marcadas de Pedro Gómez Valderrama ocupa un primerísimo lugar Jorge Luis Borges y Stendhal. También era un excelente traductor, dado que dominaba con mucha brillantez varios idiomas. Por ejemplo, tradujo al español varios de los poemas del controvertido escritor norteamericano Ezra Pound, que como se sabe duró mucho tiempo en hospitales psiquiátricos como un castigo a sus vinculaciones manifiestas con el fascismo italiano de Benito Mussolini, ¿no? Y bueno, eso es digamos su perfil. Él mismo se describió a sí mismo, las variadas entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida. Murió de 68 años cuando se esperaba muchísimo más de él. Se autodefinía como un escritor histórico, juicioso con las fuentes, pero sin colocar entre paréntesis el derecho a la imaginación y a la ficción. Este es el perfil biográfico muy rápido de un hombre que siempre enalteció en lo cultural y en lo diplomático el buen nombre de Colombia, y desde luego, aunque suene redundante, fue un santandereano y un colombiano ejemplar.
Sí, maestro, en eso tiene usted toda la razón, y yo me remito a hacer unos datos más específicos. Él nace el 13 de febrero de 1923, es hijo de Pedro Gómez Naranjo y Lucía Valderrama. Se casó con Beatriz Vilalondoño, con quien tuvo tres hijos: Pedro Alejo, Carlos Alberto y Marcela. Efectivamente, cursó estudios en Derecho y Ciencias Políticas, más sus inclinaciones literarias se manifestaron siendo un estudiante. En 1943 publicó su primer y único libro de poesía, Norma para lo efímero. Luego de esto viajó a París para realizar una especialización en Derecho Constitucional. Entró allí en contacto con Mario Latorre, Frank Mejía y Gerardo Molina. Fue entonces cuando se dedicó por entero al cuento, género literario en el cual se destacó. Y como escritor confesaba su admiración por Jorge Luis Borges, yo diría que Pedro Gómez Valderrama se especializa más, un poco más, en el costumbrismo, que fue una tendencia literaria en Colombia. Y su estilo tomaba muchos elementos de Jorge Luis Borges, especialmente el manejo de la lógica cotidiana y la creación de personajes míticos y cosmopolitas. Durante su viaje a Londres en 1952 descubrió otra de sus pasiones, lo diabólico y lo demoníaco, y de ahí escribió el ensayo Consideración de brujas y otras gentes engañosas, que se publicó en la revista Mito precisamente. Entró a formar parte de la Academia Colombiana de la Lengua en 1986. En sus últimos años escribía una columna en el diario El Espectador y era miembro del consejo editorial de la revista Credencial. Pero para continuar con este tema, maestro, usted mencionó la obra más importante de él, que es La raya del tigre. Y es precisamente acá donde necesito de su mayor trabajo, maestro, porque usted hizo una biografía sobre el personaje principal de esta obra, Geo von Lengerke, un hombre que encarna básicamente todo lo que tuvo que ver el desplazamiento de los alemanes hacia Latinoamérica, y en especial en este caso en Colombia.
Sí, eso está bien, esa afirmación suya, porque en términos migratorios, eso se ha comentado cuando ha habido la oportunidad en varios programas de hoy, ayer y mañana, Colombia no ha sido un país de puertas abiertas a la migración. Su comportamiento jurídico al respecto rinda con lo xenofóbico. No fue el caso, lo hemos comentado también muchas veces, de una afluencia de migrantes, entre los que Alemania ocupa un lugar bastante significativo, en países como Paraguay, Uruguay, Chile y sobre todo Argentina, sin excluir al Brasil, a Brasil. Pero para la época en que tiene lugar la llegada no solo de Geo von Lengerke, que es una abreviación de George von Lengerke, todavía es increíble, pero la gente, no solo de Santander, sino de otras áreas territoriales, no son capaces de hacer el esfuerzo de decir clara y llanamente Lengerke, sino Lengerke. Bueno, yo no tengo la culpa del analfabetismo del país. En todo caso, él viene inicialmente por primera vez a lo que en la época liberalismo radical se llamaba el Estado Soberano de Santander. No solamente esa división le correspondía a ese gran departamento, sino que incluía a otros 8 estados soberanos más, llámese el Estado Soberano de Antioquia, el Estado Soberano de Cundinamarca, el Estado Soberano de Panamá, el Estado Soberano del Cauca, etcétera, etcétera. Lengerke inicialmente llega solo. Ya es un misterio su llegada sobre la que hasta el día de hoy se sigue tejiendo múltiples hipótesis. Yo a la que más me adhiero, o por lo menos la que más sentido tuvo para ese Santander que recién estaba descubriendo, fue que le tocó ir por líos de la justicia por cuenta de que en su inevitable tendencia casi a la erotomanía se metió con una hermosísima mujer llamada Irina, un nombre además muy bello, muy alemán, ¿no? También se encuentra en Rusia, de la que se enamoró perdidamente, con la desventaja de que ella era una mujer casada. Hubo el inevitable duelo por honor. El esposo resultó muerto por cuenta de Lengerke, y Lengerke no tuvo más recurso que huir para evitar caer en manos de la justicia. Otros dicen que había figurado como un militante en la guerra de 1848, pero en fin, para el tema del honor santanderiano, tan hispánico y tan arraigado hasta el día de hoy, el hecho de que un hombre defendiera varonilmente su enamoramiento, así el objeto de su amor fuera una mujer casada, lo ponen de entrada en Santander, cuando supieron esa hipótesis o esa leyenda, como un hombre, como se decía en una época, bien bragado, o mejor, con los pantalones muy bien puestos. Al poco tiempo de su llegada llegan otros alemanes, la mayoría muy jóvenes. Unos llegan absolutamente solos y solteros, y otros en una costumbre muy protestante, muy luterana o muy calvinista, como se quiera decir, vienen ya con familias a bordo, que eso siempre hará la diferencia entre la colonización española durante largo tiempo y la alemana o la calvinista en países como en Estados Unidos, donde lo que viene es todo un clan familiar a bordo de los barcos de la época. Entonces, el departamento se va impregnando paulatinamente de apellidos alemanes que hasta el día de hoy subsisten con absoluta vigencia. El departamento se va llenando de apellidos como Müller, como Strauss, como Gerkel, como Hansen, como Kopp. Recordemos que don Leo Kopp fue el primero en impulsar la industria cervecera en Colombia, que la inició en la emblemática población del Socorro, pero por cuenta de la pugna entre el artesanado y la tendencia librecambista de estos alemanes, en asociación con redes comerciales de librecambistas bumangueses, entre los cuales se destaca muchísimo y hay mucha literatura, don David Puyana, pues hay unos sucesos trágicos hacia 1879, fueron dos o tres días de terror, en que algunos artesanos organizados clandestinamente en un grupo denominado La Culebra Pico de Oro dieron muerte a varios connotados comerciantes bumangueses y a por lo menos 5 o 6 ciudadanos alemanes, lo que hizo que el Estado soberano de Santander tuviera que pedir excusas. Valga decir que en ese acto de pedir excusas, nadie de la población, me refiero sobre todo a la gente de Zapatoca y Bucaramanga, quiso asistir a esa especie de oprobio diplomático. En todo caso, eso explica la llegada de Leo Kopp a Bogotá y explica también que a través de su filiación masónica fundara pues la famosa Casa Kopp, que hoy es la gran logia que todos conocemos porque o hemos entrado o hemos pasado de largo, pero es una casa preciosa, la de los Kopp, así quedó, y aquí fortaleció, y yo creo que fue el precursor de esa bebida que le sigue encantando a los colombianos de marca Bavaria. Lengerke también era un libre pensador. Lengerke, no hay duda de que también era masón. Eso le acarreó graves líos con la iglesia, que aunque en la época del liberalismo, el radicalismo, la liberal estaba muy restringida. Acordémonos que más adelante un Tomás Cipriano en Mosquera enfilará todas sus baterías en la llamada desamortización de los bienes de manos muertas. La iglesia y la parroquia siempre han tenido un poder desde la época española hasta hoy en las medianas y pequeñas poblaciones y aún en las grandes de nuestro país. Lengerke se fue ganando el voto de confianza de una iglesia que lo miraba con absoluto recelo, que espotricaba con él en los sermones y en las homilías, porque en un enfoque absolutamente racista, curas que arremetían con él ahora celebraban la capacidad de trabajo de los alemanes, y alguno de ellos decía con regocijo: veo con honda satisfacción cómo áreas de Santander se van llenando paulatinamente de matas de pelo doradas. Es decir, el tema de que hay sectores de Santander que se van volviendo monos, rubios y ojiclaros. Algo de eso hay de cierto. Si bien en España hay poblaciones muy tendientes al cabello rubio, también es cierto que la llegada de estas 70 u 80 familias alemanas hizo primero con las hijas matrimonios mixtos, pero también es cierto que desafueros sexuales con mujeres de origen popular de regiones como Zapatoca, como Betulia, como La Fuente, etcétera. Uno va a Zapatoca y uno queda asombrado de la cantidad de niños y de niñas de origen popular, que uno le da vuelo a la imaginación y uno siente que está en alguna aldea alemana por la cantidad de pelirrojos y rubios y ojiazules y ojiverdes que se pueden ver. Basta que alguien se haga con uno de los tantos libros que el departamento ha publicado pulcramente con fotografías bellísimas centradas en Zapatoca, para darse cuenta que uno siente que no está en Santander, sino en Alemania. Y aparte de eso, fue muy generoso en aportes económicos con la Iglesia Católica. Como no permaneció todo el tiempo, aunque vivió prácticamente 30 años en Santander, hizo por lo menos 4 años para visitar a su madre. Su padre, llamado Abraham, había muerto tiempo atrás, pero Emily, que era su madre y a la que él adoraba, como todo hijo que se respete, la visitaba eventualmente en la población de Donce, de donde él procedía. Y al tener el fondo, era evidentemente perteneciente a un núcleo de la nobleza local. Recordemos, en términos geográficos, aunque no es mi mayor experticia, que Donce queda cerca de Bremen y que también en un momento dado, o todavía, queda cerca no de Bremen, sino de Bergen. Y menciono Bergen porque ese nombre se hizo trágicamente célebre con motivo del holocausto judío a manos de los nazis en uno de esos campos, terrible campo, el campo de concentración de Bergen-Belsen. Entonces, estos son los antecedentes nobiliarios de Nenkerke. Cada vez que visitaba a su mamá, ella lo adoraba, pero se sentía horrorizada de todo lo que le llevaba: pieles de jaguar, animales rarísimos disecados, arcos y flechas indígenas, tesoros precolombinos, y personas que han seguido el rastro de los Nenkerke en Alemania hasta hoy dan fe de que la casa existe, de que el apellido Nenkerke continúa vigente en Alemania, de que incluso hubo un Nenkerke que llegó al grado de general de la Wehrmacht en plena Segunda Guerra Mundial y que, como tantos otros, cayó, falleció en el famoso sitio de Stalingrado. En todo caso, su cuarto permanece como una reliquia. Allá está parte de lo que fue una gran biblioteca. Allá están todas esas colecciones indígenas. Hay fotografías de él. Y al daguerrotipo, acordémonos, se había inventado a partir de 1849, 1850, aunque la verdad es que no son tan abundantes las fotografías de Nenkerke. En todo caso, Nenkerke se presenta como un hombre de visión. Él advierte de entrada que el santandereano tiene carácter, tiene tesón, tiene un ethos que lo caracteriza mucho de otras regiones colombianas, pero ve que es un santandereano bloqueado, aislado, que fue un drama nacional durante mucho tiempo, y todavía hoy hay regiones muy aisladas, muy periféricas, que ocupan cualquier cantidad de kilómetros. Nenkerke se propone como ingeniero civil que era. Otros dicen que eventualmente también fue militar un tiempo, pero en ambos casos estamos ante un hombre práctico, pero un práctico extraño, porque a la vez era un espíritu práctico en una extraña hibridación con un espíritu romántico. Era un lector empedernido de todo el romanticismo alemán, encabezado por un Kleist, por un Novalis, por un Hölderlin, por un Hoffmann, por un Yeats, por Goethe, desde luego. Y lo que él se propone es sacar a Santander de su trágico aislamiento, y entonces, dándole acción a su carrera de ingeniero, se dedica a abrir caminos. De hecho, y modestia aparte, creo que aparte de la otra raya del libro, que, como dije, contiene abundantes fuentes de absoluta fiabilidad al lado de la imaginación poderosa de Pedro Gómez Valderrama, la única biografía, inexplicablemente, yo nunca entendí eso, que se ha hecho por Nenkerke, la hice yo, auspiciado por la Universidad Industrial de Santander, biografía que en términos generales ha sido bien recibida, aunque no han faltado las críticas en que se me acusa de idealizar al que en verdad, según mis críticos, era un depredador ambiental, un etnocida, o sea, cosas que yo no omití en mi libro, sino que la gente siempre busca descontextualizar. Evidentemente, Lengerke era un racista, es que el protestante es racista. Evidentemente, Lengerke, cuando vio que al abrir sus caminos se estrellaba contra la hostilidad de un grupo que desde la época española no había podido ser reducido, entre comillas, a lo que todavía llamamos civilización. La etnia de los yariguíes, que el último exponente de esa etnia aguerrida y feroz falleció empezando el siglo XX, la verdad es que entre Lengerke y el general Solon Wilches, que también era de filiación masónica y que lo apoyó muchísimo en todos sus proyectos, se organizaron verdaderas expediciones punitivas con armas ya sofisticadas de la época. Pensemos en los Winchester, donde esa población quedó realmente aniquilada y borrada por lo mismo del mapa etnológico colombiano.
Maestro, para continuar, le pido al Control Master que por favor nos ubique una canción. Y sobre todo, recordar sobre este constructor de caminos, ese teutón que quiso abarcar este mundo donde todo era telúrico y primitivo, todo era luminoso y alegre, todo era también triste, porque triste fue su muerte en medio de la pobreza y la soledad. Porque hay que recordar que después de la caída de la quina, sus ganancias empezaron a disminuir muchísimo, tan al punto de llegar a la pobreza, pero quiero darle honor a esta canción para poderlo recordar.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más.
Su vida fue una obra gigantesca donde la desmesurada fue la impronta vital, y se suponía que su lucha por hacer de Santander un estado moderno estaba atada a esa vocación, a esa audacia de poner en escena obras de dimensiones no soñadas, porque soñar fue parte de su vida. Su lucha fue titánica para sacar adelante ese pedazo de tierra que lo enamoró para siempre, la tierra que lo alejó y lo acogió, que le hizo olvidar los fríos de su tierra germana. Eso quiso Lengerke, despertar esa tierra, aprestarla para metas más ambiciosas, desatarla del nudo rural y provinciano en el que él palpitaba oscuramente su corazón por entonces. Eso dijo su primo maestro, Donaldo Ortiz Latorre, en honor a su obra.
Sí, no, gracias por recordar esas hermosas palabras de mi primo, al que considero más que un primo, un hermano en el sentido total de la palabra. Es un columnista muy prestigiado de Vanguardia Liberal, sus columnas me las envía todos los lunes, que es cuando salen, tiene una gran pluma, pero sobre todo es un médico ya no solo de renombre departamental, sino que va gente de Bogotá y otras regiones y otras ciudades para consultarlo. Sí, a él y a los Ortiz La Torre, que son como mis hermanos, el más cálido de los abrazos, siempre presentes en la memoria mía desde mi época de infancia, en que mi mayor placer era ir a la casa de ellos, situada en un emblemático barrio, La Aurora, hoy ya en vías lamentablemente de extinción, y nuestras idas a tantos sitios, incluyendo Zapatoca. Bueno, pero el caso es que habíamos tocado el tema de la quina. Ya había un precursor que está íntimamente vinculado a la historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, José Celestino Mutis, en que en otro texto mío, en que se encabeza el título con reformas borbónicas, Mutis y discípulos, etcétera, Mutis estuvo cerca de 4 o 5 años no solo tratando de explorar recursos de oro en zonas auríferas como California, Betas y Suratá, sino que también se adentró en las peligrosas y densas selvas de Lopón y el Carare, con la obsesión que siempre tuvo Mutis de exportar la quina, que en algunos casos, y gracias al concurso de su hermano menor Manuel Mutis, lo logró, él es el precursor. Y también hay que decir algo, Germán, esta oleada de 70 u 80 familias alemanas que llegan a Santander, que habían tenido antecedentes en la propia y dura conquista, acordémonos de que mediante un convenio que se estableció entre el reinado de Carlos V, emperador, yo creo que en ese momento casi el universo entero, y la casa manejada por judíos, los Fugger, los Belzer, etcétera, aquí pasaron alemanes muy crueles con las etnias indígenas que fueron hallando a lo largo de su recorrido, hasta llegar a la población de Coro en Venezuela. Acordémonos solamente de un nombre, Ambrosio Alfinger, o Alfinger. No es la primera vez que los tudescos pasan por territorio colombiano, así sea de paso. En todo caso, usted mencionaba, la quina sí le da unos valiosos recursos inicialmente, pero hay un fenómeno internacional que el precio de la quina decae, Inglaterra le saca provecho a esa crisis, y para completar, Lenger, que tiene que enfrentar a un empresario judío de origen de Curazao, Cortizos, que después se radicarán en Barranquilla, acordémonos del mismo nombre, el aeropuerto de Barranquilla, ¿no? Manuel Cortizos entabla una rivalidad económica que la gana y deja prácticamente en la quiebra a Lenguerque. Ahora, ¿cómo era Lenguerque en la vida cotidiana? Todos coinciden en decir que era un hombre superculto, un hombre que hablaba inglés con fluidez, alemán, desde luego italiano, aprendió a trochas y a mochas español, aunque siempre le costaba algo de dificultad. Era un hombre que mandó traer unos pianos, yo no me imagino la odisea desde Bremen hasta Santander a lomo de mula, primero en barcos, ya existía la navegación a vapor, y luego en barcos, y luego por gente cargando esos pianos bellísimos hasta su famosa hacienda, que parecía un castillo feudal, un palacio en medio de esas breñas abruptas que es el paisaje santanderiano, de esas breñas amotinadas, que se llamó Montebello, donde las malas lenguas decían que eso era un sitio no solamente para almacenar mercancía y otras cosas, sino que era un sitio donde el erotismo en todas sus variables estaba a sus anchas. La leyenda sobre las audacias sexuales de Lenguer, que llega a tal punto grotesco que si usted consulta en cualquier en Google, en Wikipedia, dicen sin el menor reato informativo que Lenguer que alcanzó a tener 500 hijos. No, eso no aguanta al sentido común ni a la lógica que tanto escasean en estos tiempos despersonalizados. Evidentemente sí tuvo muchos hijos naturales. De hecho, el apellido Lenguerque subsiste, aunque no es fácil rastrearlo, en Santander. Seguramente tuvo muchos hijos naturales. No solamente él, los otros alemanes que lo acompañaron. Es más, un primo de él, hermano Pablo Loren, funda el primer consulado alemán en Santander. Entonces, sí, se le atribuyen de unas actividades que le reducen su visión empresarial, que fue inmensa, los 200 kilómetros de caminos que hizo, obviamente devengaba réditos por eso, cobraba peajes, pero lo que nos interesa no es un Lenguer que es semental. Yo siempre he sido enemigo de ese amarillismo en lo sexual. Eso no aguanta un análisis serio, eso se cae por su propio peso. Pero seguramente tuvo bastantes hijos naturales. Si todavía hoy en Colombia, y lo digo sin irrespetar, se muere un cantautor de origen costeño, ya en el tema del juicio de sucesión aparecen 20 y hasta 40 hijos naturales. Pero ese no es el tema exactamente del programa.
No, maestro, y es precisamente que Lenguerque pues llega a Colombia en una época en la que Santander era el estado soberano de Santander. Y él llega precisamente con esta visión de explotar la quina, de hacer de Santander un lugar único. Tan es así que emplea muchos trabajos para la explotación de la quina, parecidos a las caucherías del Amazonas, y se dedica también al cultivo del tabaco, del cacao, del café, para lo cual introdujo maquinaria y procesos, algunos diseñados por él mismo, para recolectar y manejar las cosechas. Es un hombre visionario completamente.
Claro, y quiso llevar a Santander a una mejor calidad de vida, a sacarla de su provincialismo regional, no quitarles la santanderianidad, sino eso, el provincialismo mental debido en parte al aislamiento. Era un librecambista furibundo, hoy sería acusado de neoliberal, de cuadro dirigente del PLC, pero la verdad es que tuvo almacenes en Bucaramanga donde llegaban las cosas más exóticas del mundo, las últimas modas para mujeres desde París, la mejor champaña, el mejor caviar, los mejores zapatos, las mejores botas para montar a caballo. Pero tenía fama de ser un galante empedernido, eso sí, cuando de la galantería además se hizo todo un estilo de vida en Colombia. Hoy no existe la galantería entre la gente joven, salvo rarísimas excepciones. Existe una vulgaridad que se pretende ser galante. No, eso no. Pero no hay duda de que los maridos siempre tenían como sus celos con Lenguer, que porque iban muchas mujeres de la alta sociedad humanguesa a comprar las últimas prendas elaboradas en París, aclarando que todavía no había nacido ni estaba vigente la gran diseñadora universal, Coco Chanel. El caso es que hay un episodio que está corroborado al menos por una tradición oral arraigada, que es que el físico del Engerke ya le llamaba poderosamente la atención a ciertas mujeres. Una de ellas, casada con un rico empresario humangués, le pidió permiso a su esposo para besar en la nuca al Engerke. Consultado el Engerke dijo, sí, yo no veo problema, y en verdad más que un beso, en un estado como de extraña excitación, le pegó un mordisco en la nuca que el Engerke aulló de físico dolor. Era excéntrico, tenía como mascota un caimán gigantesco, perfectamente domesticado, pero que era el terror de muchos de los visitantes a Montebello. Le encantaba esa raza tan alemana que traducía, pues suena horrible, una perra salchicha. La adoraba. En uno de sus viajes se trajo un obús del conflicto franco-prusiano. La perrita le encantaba dormir ahí en el obús. No calculó y digamos que un 24 o un 31 de diciembre este señor le dio por, aparte de lanzar fuegos artificiales, prender el obús, y la perrita pues salió despedazada, lo cual sumió en una depresión terrible a Engerke. Engerke tenía lo que hoy está muy de moda, creo que sufría de un trastorno de bipolaridad que se lo fue agudizando. El alcoholismo, era un bebedor impenitente, sobre todo de brandy, y la quiebra económica. La quiebra económica y bueno, subsistirá también. De milagro se salvó en la famosa matanza de alemanes y comerciantes bumangueses a la que ya me referí, y morirá en 1882 en Zapatoca, pobre, abandonado, prematuramente envejecido a sus 58 años quizás, y pese a que había logrado unos buenos votos de confianza con el clero, a última hora el clero no le permitió ser enterrado en el lugar usual. Sus restos reposan en el cementerio antiguo de Zapatoca, lugar reservado para ateos, masones y suicidas. Es un bellísimo cementerio, lo he visitado mucha gente. La gente hoy en día todavía le sigue pidiendo favores a la tumba de Engerke, que es bellísima. Sobre ella sí hay muchas fotografías, porque además Zapatoca se ha convertido en un centro de atracción turística, y recorrer los caminos de Engerke en términos ecológicos sanos es una maravilla. Creo que alcanzó a hacer 200 kilómetros de caminos. ¿Por cuenta de quién? Gracias a Salón Wilches se llegó a un acuerdo. Los presos que paguen parte de su condena y se les va reduciendo la pena, abriendo caminos. Y eso explica que cómo logró exportar una cantidad de productos como los famosos sombreros santanderianos, el añil, la quina, el tabaco en sus diversas variedades, el rubio, el negro, etcétera, a regiones sobre todo alemanas, a puertos alemanes. Su interés era conectar a Santander con el Magdalena, de ahí que tuviera una gran visión con Barranca Bermeja, y lo logró. Entonces, con todos y sus defectos, Engerke, que lo reduzcan a un depredador y a un aventurero y a un mujeriego empedernido, es seguir teniendo una visión sesgada y simplista de la historia que nos impide ver con sobriedad los acontecimientos y el anverso y el reverso de las monedas. Lenguer, que está enterrado ahí, la tumba la donó su madre, doña Emily, la donó, es una tumba verdaderamente hermosa. Algunas veces han intentado grafitearla, en otras parece que intentaron robarse los restos mortales de Lenguer, que es sin éxito afortunadamente, y al lado de esa tumba hay otras de dos o tres o cuatro alemanes, ¿no? Eso de meterlo en ese tipo de cementerio de puro carácter excluyente recuerda también a nuestro extraordinario desdichado José Asunción Silva, que durante 30 años sus restos no merecieron suerte distinta a estar pegados al basurero de Bogotá de ese momento. En todo caso, Lenguer, que sigue siendo una leyenda en Santander, ahí tienen gente a veces, para mi gusto, demasiado acartillada en el amarillismo de las proezas sexuales de este alemán, pero Lenguer, que sí es un mito santanderiano, Lenguer, que a su muerte mereció todo tipo de honores, ¿no? Como ciudadano ejemplar, como hombre que impulsó el progreso, el comercio, la empresa, y así es como debe quedar ante la historia, un hombre con visión, un hombre con visión, no un hombre mediático, un hombre con visión a mediano y a corto y a largo plazo.
Maestro, yo quisiera que usted nos aclarara unos breves puntos antes de ir finalizando. ¿Es verdad que él tuvo que ver con ir acabando esta parte de los indígenas yarigüíes que vivían en la región?
¿Ir acabando a quiénes, hermana?
A los indígenas, a los yarigüíes, sí, que residían en esta región precisamente por esta...
Eso fue cierto, porque en la lógica protestante, que es muy racista, o era muy racista, tengo también que hacer la aclaración, cuando los indígenas se oponen a que abran caminos en sus tradicionales tierras ancestrales y que talen árboles, y sí, una actividad depredadora para ensanchar los caminos y obtener la codiciada quina, los indígenas respondieron con su ferocidad de siempre, a punta de flechas envenenadas. Y Lenguer, que tuvo que ver la muerte de por lo menos 10, 15 trabajadores suyos a manos de las flechas de los indígenas. El propio Solón Wilches organizó, junto con Lenguer, que lo que yo ya dije, expediciones punitivas, y evidentemente de esa etnia tan valerosa, de la que antropológicamente, curiosamente, poco se sabe, fue literalmente borrada del mapa. Pero hay algo curioso, Lenguer, que los extermina, pero Lenguer, que también tiene amistad con determinados indígenas de la etnia yariguí. Inclusive se habla de amores con indígenas que dicen que eran muy bellas de esa etnia. Pero hay un dato más curioso: en una revista muy importante etnológica o antropológica de Alemania, él publicó lo único que se conoce del dialecto yariguí. Eso fue un esfuerzo monumental porque aprender esa lengua debía ser complicadísimo. Solamente ha habido dos personas empeñadas en descifrar algo de esa etnia. Lenguer, que con ese artículo magnífico, que algún día valdría la pena explorar en los archivos alemanes y traducirlo, y el famoso fundador del Instituto de Etnología en la Universidad Nacional, Paul Rivet, son los únicos que a mi modo de ver se han detenido en esta etnia, que sí, literalmente desapareció. En ese sentido, lo hizo con esa lógica protestante, que todo lo que se oponga al progreso debe ser exterminado, que fue la misma lógica que se utilizó con los indígenas norteamericanos cuando se oponían con todo su coraje y su bravura a que se tendieran las líneas del ferrocarril, que como se sabe, prácticamente las etnias norteamericanas quedaron muy diezmadas. Hoy su situación es otra, tienen gran prestigio, tienen sus territorios, con la diferencia de las nuestras, que tienen, que en caso de conflicto puede acceder el sheriff local, la policía local, y ellos mismos pues se han destacado en muchísimas cosas importantes. Fue como con los búfalos americanos, llegaron a quedar no más de 300 ejemplares y hoy se han vuelto a multiplicar, ¿no?
Sí, maestro.
De todas maneras, pues es digno estudiarse esta etnia.
Y yo creo que es más digno aún volver a estudiar al Lenguerque, maestro, a través de la obra de la Raya del Tigre. ¿Por qué, maestro? Porque le voy a corregir en un dato que usted dio, y es que ya no se consiguen ediciones de esta obra. No vuelve a ser reeditada. La única manera de conseguirlas en librerías de
como
segunda.
Como suele suceder con estas cosas, Germán, siempre, si uno no vence cierta compulsión neurótica, nunca entregaría uno ningún texto al mundo, bueno, regular o malo. Yo le puse punto final porque sentí que si no lo hacía nunca iba a salir. Pero, claro, basta que salga un libro y al otro día aparezcan detalles que yo no podía abarcarlos todos. Queda pendiente, pero usted sabe que para los temas culturales los presupuestos en Colombia son particularmente mezquinos y exiguos. Pues sí, no es la primera vez que se me hace una propuesta, porque ya esa biografía ya se agotó por completo, es perfectamente ya inconseguible, que haga una segunda edición con nuevos datos que aparecieron. Sin embargo, aclaro que esos nuevos datos que aparecieron los publiqué en un libro que editó nuestra universidad con buen criterio, que se tituló 200 años de la presencia en Colombia. Salvo que en el caso de mi tema hubo una equivocación garrafal de la editorial, y mi tema, que es sobre las actividades empresariales y los aportes comerciales de Lenguerque, en vez de poner mi nombre, que en el texto sí sale, pero ahí se equivocaron, sale ese de mi querido amigo Juan Esteban Constaín. En todo caso, ese libro, 200 años de la presencia alemana en Colombia, es un texto importante y entiendo que todavía quedan ejemplares en nuestra universidad.
Listo, maestro. Esta fue otra emisión de Hoy, Ayer y Mañana. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter. Maestro, muchísimas gracias por su participación.
No, gracias a usted, a Nelson y a Sebastián Ríos. Gracias.
Buen día a todos nuestros ciberoyentes.
El invierno te lo quitará el verano.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.